avances, tendencias y actualidad. 8-10 vivo.
Se viene la Viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Se viene la Viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito.
Hoy sale Loncha, Pedri, Mico, Olivera, atente está Santelli, por siempre está cantera. Clavico da una mano, Polilla da alegría, Tejera es pura magia, que digo deshacía.
Se viene la Viola, afronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito.
Y por estos días, los hinchas de Defensor Sporting están conmemorando los 100 años de la creación de la institución, que nació como Defensor Fútbol Club el 15 de marzo de 1913. La fusión entre Sporting Club Uruguay, que fue el equipo más ganador del básquetbol uruguayo, con el Club Atlético Defensor, que por ese entonces se hacía un lugar entre Peñarol y Nacional, sucedió en 1989. Ahí nació el Club Atlético Defensor Sporting, tal como lo conocemos hoy. El periodista Luis Prats, que ha estado muy vinculado al mundo del deporte y particularmente al fútbol, ha vuelto a escribir un libro que gira en torno al fútbol. Esta vez fue el responsable de plasmar en papel Un siglo de pasión violeta. Así se titula este nuevo trabajo, que es un libro, obviamente, dirigido en primer lugar a los hinchas de Defensor, pero es un libro apto absolutamente para todo público. Y es un gusto estar recibiendo esta mañana al autor, Luis Prats.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias. También es un gusto para mí estar acá.
Bueno, Luis, un libro que Defensor Sporting te encargó por tu especialidad y en oportunidad de este primer siglo de vida.
Sí, sí, fue un, es un trabajo hecho por el club, digamos, una obra de autor, en ese caso Defensor. Ellos me contrataron y el libro se vende exclusivamente en la sede de Defensor de 21 de septiembre.
Es un libro a toda orquesta, un libro de tapa dura, todo color, lleno de fotos y de imágenes, un gran diseño, en fin. Un libro para una oportunidad especial como es esta del...
Sí, sí, el club se caracterizó por haber editado a lo largo de su historia ediciones conmemorativas con los 50 años, los 60 años, los 75, pero en este caso quisieron hacer algo especial por ser el centenario, entonces, bueno, se procuró eso, ¿no? Un libro que abarcara toda la historia, que fuera de cuidada presentación, entonces tenemos este papel satinado y fotos color en todas las páginas, y tapas duras, ¿no? Es un libro de buena presencia.
Que por el momento se vende en la sede del club, no está en librerías.
No está en librerías, como decía hace un ratito, solamente en la sede del 21 de septiembre.
Ahí va. Bueno, vamos a remontarnos a esta historia, que en realidad, leyendo el libro nos enteramos que de esta institución fusionada, en realidad es más viejo Sporting que Defensor.
Sí, Sporting nació del entusiasmo de un grupo de atletas uruguayos que habían ido a los Juegos Olímpicos de Mayo en Buenos Aires por el centenario de la Revolución de Mayo y quisieron organizar un club deportivo. Y entonces ahí armaron Sporting, que fue un club de atletismo, después incorporó el básquetbol, fue pionero en muchos deportes, salvo en fútbol que no practicaba. Por eso después, cuando muchos años después se produjo la fusión, era una situación bastante ideal para hacer ese acuerdo, porque se unían dos instituciones que en fútbol no competían entre sí, en básquetbol Sporting era mucho más importante que Defensor, y estaban alojados en la misma zona de influencia, en el mismo barrio. Por eso la fusión fue rápidamente aceptada por las dos instituciones y seguramente es la fusión deportiva más exitosa que se ha hecho en este país, ¿no?
Claro.
Defensor tiene 100 años, aunque el equipo es muy posible que tuviera algunos más, porque era el equipo de una fábrica, de los obreros de una fábrica de vidrio de Punta Carretas, que jugaban informalmente, incluso sin nombre. Hay una versión que dice Le pusieron Defensores de la Huelga por un conflicto que tuvieron. Por eso puede ser una de las raíces del nombre Defensor. También se dice que...
Asociado a un origen sindical, ahí no hay duda.
Sí, no hay dudas. Otra versión es que, bueno, eran los defensores de Punta Carretas, ¿no? Porque Punta Carretas era en 1910 a 1915 uno de los campos de juego principales de Montevideo. Y entonces venían muchos equipos de otras partes de la ciudad a competir con los del barrio, entre ellos Defensor, ¿no? Entonces ese equipo de informal de trabajadores empezó a trascender, y alguien una vez tuvo la idea de anotarlo en la liga. Entonces para anotarse en la liga necesitaban un nombre formal, autoridades, colores, cierta organización, que fue lo que se hizo precisamente en marzo de 1913 y que terminó con el nacimiento del Defensor Fútbol Club, como se llamaba en su momento.
Que tuvo allí varias temporadas con particular suceso, hasta que una frustración importante en un torneo llevó a que el equipo se disolviera.
Prácticamente se disolvió, sí. El equipo, después de anotarse, tuvo un rápido éxito, bueno, demostrando que eran buenos realmente, porque muy rápidamente llegaron a Primera División y compitieron con los grandes en su momento. Pero también de esa competencia surgieron algunos inconvenientes, un problema en un partido con Nacional, también le robaban, entre comillas, jugadores. En aquel momento el fútbol era amateur, pero los equipos más importantes se llevaban a los jugadores de los equipos más humildes, ¿no? Había una comisión en la liga que podía vetar esas transferencias si advertía que podía haber algún indicio de profesionalismo, ¿no? Y generalmente esa comisión vetaba algunos pases, pero en el caso de Defensor no vetó ningún pase. Entonces el equipo quedó bastante desmantelado, y bueno, en una asamblea decidieron, bueno, desafiliarse, y prácticamente quedó en estado latente, una cosa así. Volvió en la época del cisma del fútbol uruguayo, cuando la organización de fútbol se dividió en dos organizaciones, la AUF y la Federación, una encabezada por Nacional y la otra por Peñarol, y entonces muchos equipos vieron la posibilidad de competir en Primera División, entonces así también resurgió Defensor.
Claro, porque en esa liga en la que estaba Peñarol, jugaba cualquiera.
Sí, sí.
No había que haber ascendido.
Bastaba con anotarse para jugar en Primera División. Eso causó un verdadero boom del fútbol en Montevideo. Estamos hablando del año 1922, 1923. Permitió que aparecieran muchos cracks, que después, bueno, terminaron generalmente en los clubes grandes. Y bueno, y además de Defensor, por ejemplo, apareció Cerro jugando por la Federación. Quiere decir que fue como un semillero de cracks y también de clubes, ¿no? Defensor, bueno, se reorganizó rápidamente y en poco tiempo estaba de vuelta compitiendo entre los mejores. Una posición que prácticamente nunca abandonó, porque con el profesionalismo estuvo en la B apenas dos veces, un año cada vez, y ganó esos campeonatos al galope.
Bueno, estamos hablando de esta historia que va a tener un quiebre en 1976, cuando Defensor obtiene por primera vez en la historia el campeonato uruguayo, y un club de los chicos se llena con ese laurel. Pero vamos a hacer una pausa en estos momentos, y después de ella volvemos y nos conectamos ya directamente con este salto que pega la institución en 1976.
De amigos de café, caliente en las gargantas.
Los beneficios Itaú en Boomerang vuelven. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% menos en todos los uniformes, accesorios y artículos deportivos en Boomerang School Shop. Este beneficio dura una semana. Los uniformes del colegio, todo el año. Itaú, hecho para ti. Válido del 15 al 20 de abril de 2013.
¡Sabadunes!
El fin de semana pasa rápido. Hacé que rinda. Salí a disfrutar tu país. Podés elegir Sierra de Minas, los parques acuáticos, Colonia y muchos más. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo y Deporte.
A tu cabello,
que no le tomen el pelo. En secadores y planchas con modelador, elegí la línea ultra profesional de Ufesa. Black Velvet, la máxima tecnología aplicada a tu cuidado personal y hechos para durar, con 2 años de garantía. Lucite. Encontrá a Black Velvet en los mejores comercios del país. Black Velvet, el grado 5 de los profesionales.
Entrá, acelerá, avanzá. Descubrí el BMW 316i, la motorización más accesible de la serie, desde $56,900. Conocelo en Motorhouse Casa Central, en Ramón Escobar o en Motorhouse Positos, Rambla y Massini. Agenda tu test drive llamando al 2924-3125.
Analía tuvo un sueño raro. Soñó con un ladrillo. Y así durante un mes. Ronquido, ladrillo. Ronquido, ladrillo. Hasta que en una siesta de sábado soñó con la palabra rentabilidad. Y ahí le cerró todo. Había encontrado la forma para que sus ahorros crezcan. Ahorrar en ladrillos. Campiglia Pilay presenta Soñadores de Realidad. Personas que invierten su dinero de forma segura, respaldando su capital en un inmueble para que sus sueños se transformen en proyectos. Convertite en uno. Informate en campigliapilay.com.uy o al 2710-1425.
Excelencia y golf en un mismo evento. El próximo jueves 18 de abril, a partir de las 18:30 horas, en las instalaciones de San Nicolás Golf Club, se disputará el torneo de golf Copa Sumum 2013. Cupos limitados. Invita Sumum. Excelencia en medicina privada. Sumum.com.uy.
Lo bueno de tener un auto con muchas prestaciones es que lo disfrutas más. Lo bueno de asegurarlo con Póliza Automóviles AIG es que contás con una exclusiva garantía de servicios que, entre otras cosas, incluye una red de talleres seleccionados, reposición de repuestos originales, traslado del vehículo siniestrado sin límite de kilometraje y una cobertura de accidentes personales pensada para protegerte a ti y a tu familia. Póliza Automóviles AIG. ¿Estás listo para descubrir un seguro que te da tranquilidad de verdad? AIG. Listos para el mañana. 2900-0330.
BQV, la línea aérea de Buquebus, sigue uniendo la región con sus vuelos directos a Porto Alegre desde $78 por tramo. Incluye servicio de catering y hasta 20 kilos de equipaje. Infórmese al 130, en locales de Buquebus Turismo o en flybqv.com.uy.
Vivo.
Se viene la viola, afronten papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Se viene la viola, afronten papelitos.
Volvemos al diálogo con el periodista y escritor Luis Prats. Estamos hablando de esta publicación que hizo Defensor Sporting a raíz de sus 100 años, titulada Un siglo de pasión violeta. Y habíamos quedado antes de la pausa en conectar con lo que fue aquel momento que cambió la historia del fútbol uruguayo en 1976. Ahí teníamos el relato de Víctor Hugo Morales del final de aquel partido entre Defensor y Rentistas que terminó con el triunfo violeta y consagrándolo campeón en 1976. Un campeonato que lo tuvo desde el principio ya primeriando,
sí, sí.
Luis.
Fue un campeonato bastante parejo entre Defensor, Peñarol y Nacional. Pero el equipo despertó ya en lo previo una expectativa muy grande, porque De León ya había sido técnico de Defensor unos años antes, había hecho una gran campaña y volvió ese año, lo cual recibió en la prensa un amplio destaque. Además, el equipo se formó un buen plantel con jugadores de tanto jóvenes, de muchas condiciones, por ejemplo, Tato Ortiz, que había sido capitán de la selección juvenil campeona sudamericana en el 75, y veteranos que retornaban como Jauregui, Arispe, Salomón, Y lo último que se agregó a pedido de León fue el regreso al fútbol uruguayo de Luis Cubilla, que ya estaba veterano, estaba gordo, pero seguía siendo un jugador muy importante, ¿no? Entonces, de entrada, ya el equipo despertó mucha expectativa y se sabía que iba a ser protagonista del campeonato. Quizá nadie sospechaba que terminaría siendo campeón, ¿no? Pero recuerdo que muchos partidos en el estadio Francini se jugaron con entradas agotadas porque mucha gente seguía a Defensor. Y bueno, la primera rueda fue bastante pareja, después el Defensor tomó una ventaja, pero una ventaja mínima. Entonces se fue dando ese duelo, sobre todo con Peñarol, que llegó hasta la última fecha cuando le ganó a Rentistas 2-1 y pudo ser el campeón.
Eran las épocas que se jugaba el uruguayo a dos ruedas y dos puntos para el ganador y uno por el empate.
Sí, sí, y además fue una de las primeras veces, pocas veces que se jugó en la primera mitad de la temporada, ¿no? Eso había sido un cambio que había dispuesto aquel ejecutivo presidido por Héctor del Campo. Entonces el campeonato se jugó de marzo a julio. Después hubo un receso, después vino la Liga Mayor y terminaron en la Liguilla, que también ganó Defensor, ya sin Cubilla, ni de León, ¿no? Pero fue visto como la confirmación, ¿no? Sin el hacedor del equipo, que fue de León, ni la estrella, que era Cubilla, Defensor salió campeón y ratificó que atrás de esa conquista había un equipo, había un trabajo, había una forma de juego que marcaban diferencia.
Muy comentado de aquel festejo por parte de Defensor fue la famosa vuelta olímpica al revés. ¿Cuál fue la historia?
Bueno, ese es un símbolo que te puede tener muchas interpretaciones. Lo que yo averigüé para el libro me lo dijo Beethoven Javier, que era uno de los referentes de aquel equipo, que el propio De León le había pedido que inventara algo para la vuelta olímpica, para marcar diferencia. Entonces Beethoven Javier me dijo, bueno, que estuvo pensando qué hacer, de repente festejar con una camiseta diferente para protestar también por la dictadura, que hay que recordar que el 76 fue seguramente el peor año de la dictadura, ¿no? Y al final no decidió nada. Entonces en el momento que terminó el partido y que había que dar la vuelta olímpica, se le ocurrió, bueno, vamos a dar la vuelta olímpica al revés, para el otro lado, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Y bueno, así arrancaron todos y quedó en la historia y también quedó en la propia identidad de Defensor, porque todas las vueltas olímpicas posteriores fueron iguales.
Claro, y bueno, ahí comenzaba una nueva historia, se había quebrado la hegemonía de los dos equipos grandes y la gran pregunta era si Defensor era capaz de volver a repetir.
Sí, sí. Eso fue una cosa que nunca quizás se habían planteado, ¿no? Después de llegar, mantenerse, ¿no? Y entonces, visto lo ocurrido después, efectivamente se mantuvo, ¿no? El equipo, pese a que tuvo altibajos, muchos años no peleó por el título, pero consolidó una forma de jugar, una forma de trabajar, un sistema institucional muy importante de formación de juveniles. El club también se consolidó en lo social, hasta conformar una institución sólida desde todo punto de vista, lo cual permite mantener la maquinaria deportiva en movimiento y lograr éxitos, ¿no? Porque después logró 3 títulos uruguayos más, varias liguillas, participaciones destacadas en la Copa Libertadores, y en juveniles, en las divisiones inferiores, un trabajo importante con muchos títulos. Todo eso habla que no quedó aquello de 76 como una casualidad o una primavera que después no hizo verano.
Uh-huh. También quedó para este club un desarrollo de infraestructura muy importante, está recogida en el libro La Obra del Ingeniero Landoni, también lo que fue esa esa proyección a futuro de la necesidad de...
Sí, sí, una constante del equipo fue, del club, fue que trazó planes y lo fue ejecutando, más allá de las alternativas institucionales, deportivas o lo que pasaba en el país, ¿no? Un proyecto fue tener un estadio propio, el Estadio Luis Francini, donde antes era simplemente una canchita rodeada de un alambrado y nada más. También el complejo deportivo de la calle Pichincha, hoy llamado Eduardo Arzuaga, es un proyecto que arrancó en los años 60 y hoy es un complejo modelo. Después la fusión con Sporting permitió la construcción de piscinas, de gimnasios, para atraer socios que realizaran diversas actividades. Y bueno, cada proyecto responde a un plan que se fue elaborando y que se ejecutó.
Claro, piscina que terminó en forma de L porque la intendencia no permitió que se sacara la palmera.
Sí, sí, esa es la piscina abierta que está en el estadio. Hay otra piscina cerrada en la vieja.
Bueno, hay mil historias, señores, vinculadas. Se imaginan ustedes vinculada tanto a Defensor como a Sporting, luego de esa fusión exitosa, la más exitosa, decía,
dice
en la historia del fútbol uruguayo, cimentada sobre el acuerdo de Defensor, su especialidad es el fútbol, mantiene la violeta, y Sporting mantiene el azul y la blanca y azul.
Fue un trabajo de ingeniería de acuerdos, ¿no? Las autoridades de Defensor y las de Sporting negociaron durante un tiempo. Bueno, una de las partes del acuerdo fue eso, que el fútbol mantuviera la camiseta violeta, que el básquetbol mantuviera la camiseta azul y blanca de Sporting, que el escudo uniera la farola con los aros de Sporting. También hubo acuerdos de cómo se iban a integrar las nuevas directivas. En la del fútbol iba a estar una presencia mayor de dirigentes de Defensor, en la de básquetbol se iba a mantener la presencia de gente de Sporting, y eso fue refrendado por las asambleas de los clubes, que por muy amplias mayorías aceptaron la fusión.
Le agradezco a Luis Prats que nos haya acompañado esta mañana.
No, el agradecimiento es mío por la invitación.
Un gusto y recomendable el libro para todos los oyentes. Nos vamos escuchando a Jaime Ross con su clásico Cometa de la Farola, porque este viernes a las 19:30 va a estar tocando en el Teatro de Verano. Como sorpresa va a cerrar una banda muy conocida de rock nacional, y también se van a proyectar videos históricos recordando las grandes hazañas del club.